Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 60 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme, y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos otra vez en Cosas Posibles, otra vez en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, otra vez con ganas de destacar algunas cosas que andan pasando por ahí, recordar algunas, ¿no? Las efemérides que habitualmente sobre la primera parte recorro, buscan un poco eso. A veces de algunos temas uno no habla, porque no tiene como un disparador, ¿no? Como se suele decir, una chispita, algo que provoque justamente hablar sobre eso. Y esta recordación, bueno, ahora se ve un poquito más. No sé, el otro día estaba prestando atención. Es una fuente, ¿no? Para los que trabajan en medios, ¿no? Para el periodismo, la efemérides en los diarios a veces estaba, pero no muy protagónico. Hoy, con las versiones de los diarios digitales, como se suele decir, es un recurso más. Están las secciones de espectáculos con todas sus habituales pavadas, ¿no? Por lo menos en lo que refiere a lo de cabotaje, ¿no? Y no porque lo de afuera sea mucho mejor, pero a veces es como un capítulo bastante banal, bastante rastrero, si se quiere, ¿no? ¿Qué son los espectáculos? ¿Qué es el mundo del espectáculo? Bueno, en otra época era otra cosa, ¿no? Como me decía un amigo hace muchos años. Cuando yo era chico, bueno, él murió hace ya un tiempo y vivió la época, bueno, otra época, ¿no? Otras décadas. Y decía, vivimos una época en la que lo que venía de afuera tenía que ser bueno. No daba lo mismo cualquier cosa. Bueno, hoy es 24 de mayo y puede ser también una invitación a reflexionar sobre las fechas patrias, ¿no? Esto vuelvo a mencionar, este interés que yo por lo menos mantengo desde hace mucho tiempo, de qué bueno sería que las fechas patrias volvieran a ser una ocasión de encuentro en la escuela, con papá, mamá, los abuelos, en el acto escolar, con la representación, con la oportunidad de que vengan amigos o parientes a encontrarnos, ya que, bueno, es un día en donde no se trabaja, entonces nos juntamos todos. Sí, sí, eso podría pasar en otro momento también, ¿no? Bueno, pero digo, todo en torno de el 25 de mayo, o la recordación de San Martín, o otras fechas. Ya sabemos que a veces los actos públicos son una ocasión para hacer política, política partidaria, ¿no? Y eso separa. En lugar de unir, separa. Se aprovecha ese marco solo para otra cosa. Se desvaloriza, otra manera de desvalorizar la fecha importante para la ciudadanía. Vamos a mantener las costumbres, vamos a recordar algunas cosas que han pasado o que se pueden celebrar en un día como este, el 24 de mayo, ahora en un ratito.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Thank you. porque no todo está perdido, cosas posibles.
Como 24 de mayo, lo que queda de este día es el día de María Auxiliadora, patrona del agro argentino. También es el día del operador de radiodifusión. Un saludo muy especial a Ricardo Piñero, justamente por estar allí donde está, trabajando para que esto salga al aire como corresponde. También es el día del telegrafista y el día de la olivicultura. Algunas otras cosas que pasaron. En 1543 moría a los 70 años Nicolaus Copernicus, el astrónomo polaco. En 1822 se produce la batalla de Pichincha. El mariscal Antonio José de Sucre vence a los españoles, con lo que Ecuador obtiene la independencia. El 24 de mayo de 1844, Samuel Morse, o Samuel Morse, vale la versión popular, transmite el primer mensaje a través de la línea de telégrafo experimental que une Washington y Baltimore, en Estados Unidos de América. ¿Qué dijo este hombre? Lo que tuvo que trabajar Dios. Esa es la frase que dijo. En 1937, la hermana Teresa hace su profesión perpetua, convirtiéndose entonces, como ella misma dijo, en esposa de Jesús para toda la eternidad. Había profesado sus primeros votos en mayo de 1931, siendo destinada a la comunidad de Loreto, en Calcuta, donde enseñó en la escuela para chicas St. Mary. Es la madre Teresa. En 1945 nacía en New York, en Estados Unidos de América, la actriz Priscilla Presley. Se llama, todavía vive, Priscilla Ann Beaulieu Buckner, esposa del cantante Elvis Presley. Está cumpliendo años la actriz y cantante, no recuerdo la parte de cantante, pero así está, Cristina Alberó, nació en 1946, y se llama María Cristina Alberici. Hoy cumpliría años el cantante de cuarteto, ya que hablamos de cantantes, Rodrigo Bueno. Es también el aniversario, murió en el 74, de Edward Kennedy Duke Ellington, el compositor, pianista, director musical de jazz. Y finalmente, recordamos un hecho trágico de hace exactamente un año, la masacre de la escuela primaria Rob de Uvalde en Texas, en Estados Unidos, cuando Salvador Rolando Ramos, de apenas 18 años, abrió fuego y mató a 21 personas e hirió a otras 17. Ese fue el tercer tiroteo más mortífero en una escuela en ese país, en Estados Unidos de América, desde el año 2007.
Palabras claras, ideas y soluciones, cosas posibles.
El tema de la alimentación es uno de los temas más recurrentes, si se quiere, sea porque, bueno, cada uno tiene hábitos, en la tele, en distintos lados se habla. Y sobre todo es un tema de preocupación porque evidentemente tenemos todos una cantidad importante de hábitos que terminan complicándonos la salud. Los médicos, lógicamente, nos van diciendo más alimentos naturales, menos procesados. Y aquello que nos complica a todos para tratar de mantener el peso es, bueno, esto de las harinas, ¿no? Está como popularmente conocido de que uno tiene que bajar las harinas si quiere bajar peso. Pero más allá del peso, nada mejor que hablar con gente que sabe. Encarnación Mota Moreno es nutricionista y a ella le queremos preguntar justamente, bueno, la magnitud del problema. Hola, Enki, ¿cómo van las cosas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿todo bien?
Bueno, ¿me equivoco al decir que las harinas no son solamente un problema a la hora de mantener peso?
Las harinas son un grupo de alimentos, hay harinas derivadas de los cereales, harinas derivadas de las legumbres, hay harinas que son más o menos refinadas y después hay diversos productos que se pueden elaborar con ellas. El tema es tratar de elegir siempre dentro de lo que serían las harinas o los productos que se elaboran con ellas, las mejores versiones, las más saludables. Pensando en una alimentación saludable, en realidad va a estar constituida por varios grupos de alimentos donde cada grupo de alimentos va a aportar distintos nutrientes. Si uno guarda una relación de proporciones y un equilibrio en la alimentación, las harinas pueden estar presentes en esa alimentación saludable en la proporción adecuada y no van a traer mayores perjuicios. El tema es cuando quizás uno omite consumir otros grupos de alimentos que son importantes, desplaza esos alimentos más saludables por algunas versiones no tanto, como pueden ser las harinas que son refinadas y combinadas con estos otros ingredientes que vos mencionabas que era quizás alguna preparación donde hay harina, exceso de grasas, exceso de azúcares, excesos de sal. Y esas son las harinas que en realidad uno debería pensar en disminuir. Después todo lo que son las versiones integrales, que forman parte de algún panificado, que puede tener agregado de semillas, esas no hay ningún problema si se comen en la proporción adecuada para consumirlas.
Hay un valor con respecto a la cantidad de sal y a la cantidad de azúcar. Por lo menos de tanto en tanto ha aparecido algún artículo por allí de cómo estamos a nivel de Latinoamérica o la Argentina. En el caso de las harinas, ¿hay un valor razonable, medible?
Uno, cuando piensa en la alimentación, piensa en los nutrientes que aportan los distintos alimentos. Las harinas, fundamentalmente, se los considera fuente de hidratos de carbono complejos. Sí. Entonces uno, en líneas generales, en la alimentación, lo que dice, bueno, del total de la energía que aporta la alimentación, en promedio, un 50% viene a partir de hidratos de carbono y dentro de esos hidratos de carbono va a tener distintos alimentos y ahí van a estar los cereales integrales, las legumbres, los vegetales feculentos, distintos alimentos que van aportando estos hidratos de carbono y que algunos van a estar en alimentos que están hechos con harinas. Pero no es que hay una recomendación en particular de lo que sería harinas en sí a consumir.
Ajá. ¿Es lo mismo tomar harina blanca tres ceros y ponerle salvado que comprar harina integral o utilizar harina integral?
Por lo general uno dice más bien tratar de elegir ya la versión integral para incorporar en las preparaciones y está bueno si vos decís de comprar harina porque eso también quizás está significando que uno hace una preparación casera donde puede también controlar el resto de los ingredientes, así que eso es una buena alternativa. Muchas veces, si uno no está acostumbrado porque tiene un sabor distinto o una consistencia distinta, bueno, empezar y mezclar mitad de harina integral y mitad de la harina que venía consumiendo. Todo lo que uno siempre va a buscar es en la alimentación de que tenga la mayor cantidad de fibra. Las harinas integrales son integrales porque de ese grano de cereal se conserva la parte más externa que es la fibra. Entonces las harinas cuando son integrales van a conservar mayor cantidad de fibra y de otros nutrientes que también se encuentran ahí en esa capa más externa y además fibra va a haber en otros alimentos fuente como son las frutas, las verduras, las legumbres que de hecho de las legumbres también se pueden hacer harinas. Cuanto más fibra pueda tener la alimentación eso va a ser mucho más beneficioso.
¿Qué es lo que hace la fibra en el cuerpo y por qué es tan buena consumirla?
La fibra, que es ese componente de los alimentos de origen vegetal que nuestro tubo digestivo no tiene la capacidad de degradarlo para que se pueda absorber, va a tener en lo que es el tubo digestivo múltiples funciones. Va a ayudarnos en todo lo que es la parte del tubo digestivo justamente a darnos más saciedad, para poder formar un mayor volumen de materia fecal que combinado con una buena hidratación ayuda a ir mejor de cuerpo. Entonces esas sustancias tóxicas que el cuerpo tiene que ir eliminando del intestino se van eliminando más fácilmente, va a dificultar la absorción de grasas, de azúcares, la absorción de esos hidratos de carbono que también van a estar, por ejemplo, en estas harinas que decíamos, se va a hacer de una manera más lenta, entonces uno va a tener también una respuesta de la parte metabólica mejor. O sea, todo lo que uno pueda consumir que tenga mayor contenido de fibra, que en los alimentos naturales van a ser las frutas, las verduras, los cereales cuando son integrales, las legumbres, que con esos cereales, esas legumbres se pueden hacer justamente harinas, que era lo primero que hablábamos, las semillas, todo eso va a ser beneficioso y sería conveniente que uno pueda consumir para tener justamente una alimentación saludable.
El tema de las harinas refinadas, yo alguna explicación tenía por allí de que esa harina se absorbe más rápidamente. La harina cuatro ceros, para los que... Bueno, yo me delaté un poquito, yo hablé de comprar porque en casa hacemos el pan desde hace mucho tiempo y hacemos pizzas, ¿no? Lo que mucha gente hace. Pero nos tomamos el trabajo porque nos gusta el pan casero que hacemos desde hace mucho tiempo. Me harté del pan de panadería, entonces periódicamente hacemos el pan. No consumimos tanto como al principio, que nos había encantado la idea de hacerlo, entonces comíamos mucho. Bueno, nos hemos ido moderando bastante. Pero digo, la harina más refinada, la harina cuatro ceros, la que se suele utilizar para las pastas, y para seguramente repostería, ¿cuál es el inconveniente con la harina esa refinada? ¿Tiene menos nutrientes, es así?
Las harinas refinadas, al no tener esa capa externa, que es la fibra, esa función de la fibra, que es la de dificultar la absorción de los almidones, no va a estar presente. Entonces se absorben más fácilmente que una harina integral que conserva esa fibra. Lo que está como buen hábito que mencionás es esto de decir, no es que yo quizás no podría consumir ese pancito casero que preparan en casa, pero sí saber comerlo en la proporción adecuada. Ese pan que sea de manera moderada, que en tal caso quede solo reservado como buen hábito para lo que es desayuno y merienda. Y también pensar que ese pan que voy a comer, si es en desayuno o merienda, puede estar acompañado de otros alimentos, como puede ser una fruta, que si es una fruta que acompaño y la puedo comer con su cáscara bien lavada, va a tener esa fibra y también voy a estar colaborando, sumando más fibra en ese momento de la alimentación. Bien. Es muy difícil pensar en alimentos aislados, en sí mismos.
En respecto de los alimentos estos caseros, indudablemente uno puede elegir, ¿no?, qué materia prima. Si la materia prima es buena y es la adecuada, indudablemente el resultado será mejor. ¿No nos pasa lo mismo con el tema de los alimentos envasados? Todos en más o en menos compramos cosas en el supermercado, en el almacén, y esos alimentos ya vienen con aditivos que seguramente en una dosis inadecuada terminan haciendo mucho daño, ¿es así?
En casa podemos preparar nuestros alimentos y ser conscientes de los ingredientes que ponemos porque nosotros mismos lo estamos elaborando y estamos viendo si nos estamos excediendo en poner en la preparación que sea, la torta, por ejemplo, demasiada cantidad de azúcar, claro, o si pongo demasiada cantidad de sal. Yo me estoy dando cuenta qué es lo que hago y entonces puedo decir no. Voy a moderar, no voy a poner tanto de esto porque no sería conveniente. O si es una preparación que sé que tiene estos ingredientes, después me modero en su consumo. Los productos envasados en ausencia del consumidor no tienen esta característica de uno haber visto cómo lo elaboraban y qué ingredientes le iban poniendo. Pero cuentan con la información nutricional, el rotulado, esa información que aparece en sus envases. Ahí uno lo que tiene que tratar de buscar es lo que es la lista de ingredientes para poder identificar cuáles son los ingredientes que se utilizaron en esa preparación. Y si yo estoy buscando algo que tenga mayor contenido de fibra, bueno, esperaría, si es un pan y quiero que sea integral, que uno de los primeros ingredientes sea justamente la harina integral. Claro. Los ingredientes, en esa lista de ingredientes que aparece en el envase, están ordenados de mayor a menor contenido en ese alimento. el ingrediente que aparece en primer lugar va a ser el ingrediente que está en ese alimento envasado en mayor proporción. Entonces, lo que yo tengo que leer en esa lista de ingredientes tiene que ser lógico con lo que yo espero. Si es un pan integral, una de las primeras cosas que yo debería esperar es que tenga, en primer lugar, esa harina integral y no otro tipo de harina.
Claro.
Cuando comparo un ingrediente de un envase con el otro, puedo ir ahí darme cuenta quizás cuál me conviene más. Después, a su vez, los envases de estos alimentos vienen con una tablita de información nutricional, donde hay ciertos nutrientes que se va mencionando su contenido y el porcentaje del valor diario. Entonces ahí también puedo buscar, si lo que estoy buscando es la fibra, cuánto es el porcentaje del valor diario de fibra que aporta ese alimento y decir, bueno, a ver si tiene más del 20% del valor diario, este alimento es alto en fibra. O lo comparo con otro para ver cuál de las dos versiones tiene más. Otra cosa también que nos es útil mirar en los alimentos envasados es cuántos ingredientes contiene. Eso tiene que ver con esto que decías, bueno, a ver cuántos aditivos, cuántas cosas. Esa lista de ingredientes, van a estar los ingredientes y también a continuación los aditivos. Uh-huh. Un alimento que tiene menos procesamiento para evitar estos ultraprocesados serían aquellos que en la lista de ingredientes encuentro menos cantidad de ingredientes, quizás 3 ingredientes. Cuando ya hay muchos ingredientes, más de 5 en esa lista, y una lista mucho más grande de aditivos, esos son alimentos que debería consumir en tal caso ocasionalmente y en una pequeña proporción, porque ya entran dentro de esa categoría de alimentos ultraprocesados, que son los que después tienen demasiada cantidad de grasas, de azúcares, de sal, que son esos nutrientes que uno busca limitar el consumo para prevenir lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles.
Sí, tal cual. El otro día fue muy gracioso porque estaba mirando un frasco de mermelada con el que estaba desayunando y que me detuve a mirar que tenía de todo. Bueno, uh-huh. Una de las partes era cereza, ¿no? Que se suponía que era de cereza, pero había un montón de otras cosas absolutamente desconocidas. Entonces claro. Lo compartía con algunos conocidos ahí, diciendo, increíble porque la mermelada de ciruelas también tenía ciruela.
Claro, es como que también a lo último aparecía ciruela. Por eso, en los alimentos envasados, lo que uno tiene que recurrir es a tratar de aprovechar, que a veces es más o menos difícil encontrar la información, pero empezar a acostumbrarse a leer todo lo que sería esa información que se va presentando ahí para poder elegir las versiones más convenientes para que justamente uno evite consumir de manera excesiva algunos productos que quizás parecen demasiado o saludables o tranquilos en una primera instancia, pero cuando se detiene a mirar se da cuenta que no es así. Y en casa estar atentos nosotros a cuáles son los ingredientes que ponemos para que justamente, no sea que evito comprar, simplemente me creo que porque no es comprado, elaborado por la industria, que lo hago en casa es saludable, pero si los ingredientes que yo termino utilizando los utilizo sin medida, claro, o después como demasiado de eso, tampoco va a ser, claro, del todo bueno.
Claro. Dos cosas que van surgiendo. Una es, imagino que te cae bien lo de la ley de etiquetado.
Me resulta interesante como algo para llamar la atención del consumidor en el sentido de estas cosas que a veces uno en automático tomaba como que era la versión más conveniente y por más conveniente para comer sin medida. Entonces, como una ayuda a frenar y a prestar más atención, me parece interesante, pero no quedarse solo en lo que sería esos sellos, esas advertencias, sino también aprovechar para hacer uso e interpretar correctamente todo el resto de la información que figura en el envase.
Hasta donde yo sé, por lo menos por alguna cosa que había leído, en lo que es América Latina había ido creciendo y mucho el consumo de esto, distinto de lo que tal vez pasaba en Estados Unidos o Europa. ¿Es así?
Hay cada vez mayor consumo de estos alimentos que justamente se relaciona con el incremento cada vez mayor de lo que es el sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 en particular, y que se presenta a edades más tempranas. Hay alimentos que tienen envasados un elevado contenido de azúcar que hacen que uno, sin darse cuenta, en muy poca cantidad que consume de ese alimento, quizás ya está consumiendo todo lo que debería consumir en un día. Entonces, eso sí, está cada vez más instalado y es menor, por las encuestas también que hay de nutrición y salud, lo que es el consumo de lo que es frutas, verduras y alimentos más naturales.
¿Se hace más trabajo con los chicos, digamos, de concientización, digamos, de acercarlos a elegir mejor la comida?
Esta ley de alimentación saludable, que es la que incluye el tema del rotulado, también contempla no solo que los productos alimenticios tengan estos sellos y estas leyendas de advertencia, sino que también se haga educación alimentaria en las escuelas y que estos entornos en los que los niños están no se ofrezca productos que contengan estos sellos. Entonces, la ley es que uno la conoce más por el tema de los sellos, también contempla esto que tiene que ver con los entornos de los niños en las escuelas. Otro de los aspectos de la ley habla de que los productos destinados a niños no tengan estas imágenes infantiles dibujitos, y ya se está viendo cómo eso fue desplazado y ya las nuevas tandas de producción vienen sin esos elementos.
Sí, sin esos atractivos, ¿no? Sí, todavía, por lo menos en algunos supermercados, al menos uno o dos que yo frecuento, las góndolas con algunas cosas, bueno, excesivamente atractivas en cuanto a lo dulce, siguen estando junto a las cajas, que es donde uno se detiene para comprar, pagar, ¿no? Y eso también creo que en algún momento se había hablado, aunque lógicamente los productores, las firmas más grandes, se habían estado también escandalizados porque no querían que eso se pusiera el ojo ahí, ¿no?
Bueno, ahora están, pero están todas las cosas con los sellos.
Ah, bueno, ya
al menos
ya es algo.
He ido a ser mandados hace poco y ahí se nota la diferencia, que todo ya empieza a tener ese sellito.
Vale, lo importante es darle bolilla y, bueno, reflexionar, como decías, para empezar a elegir mejor, ya eso es bastante.
Sí, transformarnos en consumidores conscientes, informados, libres. Uno después tiene la libertad, ¿no?, de elegir, pero por lo menos saber qué es lo que contienen esos alimentos y esa información, poder interpretarla de la manera adecuada.
Tal cual. Bueno, te agradezco mucho todos estos conceptos. Creo que más allá de que algunas cosas tal vez de algún modo han aparecido de tanto en tanto, podríamos seguir hablando porque hay montones de otros capítulos y seguramente sabes de otros temas que pueden ser de utilidad, pero bueno, la dejamos para otra ocasión.
Buenísimo. Bueno, gracias entonces.
Muchas gracias por tu tiempo y te voy a estar molestando por algún otro tema de esto que es muy importante que la gente lo sepa.
Un placer. Chau, chau.
Experiencias de la vida. Esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Yo he mencionado muchas veces el tema de la red de acompañamiento, bueno, lo que tal vez familiarmente reconocemos muchos como el 0800 Provida, que es más fácil porque tiene un nombre muy largo y tal vez uno se puede confundir. Pero bueno, para contarnos un poquito sobre esto, Evelyn, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Alberto. Qué gusto, gracias por este espacio y un saludo a toda tu audiencia.
Bueno, acá lo importante es pensar que Evelyn Rodríguez lo que ha hecho ha sido impulsar una forma de trabajo que le ha facilitado, digamos, la existencia a un montón de niños, ha ayudado a un montón de mujeres, este trabajo en red, y está bueno conocer primero un poquito cómo empezó, de dónde viene este emprendimiento, que, digamos, provoca tanta alegría, ¿no? Y por otro lado, bueno, ¿cuál es la realidad de esta red de trabajo?
Mi esposo y yo, que estamos casados hace casi 45 años, tenemos dos hijos, un hijo de la sangre y un hijo del corazón. Y nuestro hijito del corazón, nosotros lo adoptamos de recién nacido. Su mamá biológica era una jovencita, muy jovencita, que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema, había quedado embarazada en una situación desagradable, pero ella tuvo el acompañamiento de una familiar durante su embarazo, y eso permitió que Cristian, nuestro bebé, pudiera nacer. Ahora esta mamita, la verdad, muy valiente, imagínense, hace 35 años, muy jovencita, bastante desamparado, Sin embargo, además de valiente, fue muy generosa porque ella no tenía forma de poder criar a este bebé, no tenía un techo, era tenerlo en la calle, no tenía otra posibilidad. Y entonces buscó protegerlo dándolo en adopción. Y el juez que tomó intervención en la vida de Cristian se comunicó con nosotros, con mi esposo y conmigo, que estábamos en lista de adopción hacía 3 años. Uh-huh. Y de esa manera llegamos al hospital donde Cristian había nacido, teniendo él 15 días de vida. Esta mamá, hasta muchos años después, cuando Cristian la rastreó, la encontró, pudimos saber que ella lo cuidó y lo alimentó esos primeros días de vida, mientras ella estuvo internada en el hospital, y después lo dejó bajo la protección del juez y de las enfermeras que lo cuidaron tan amorosamente. Cuando nosotros llegamos al hospital, la verdad que fuimos muy conmovidos por la atención tan maravillosa de nuestras enfermeras, ¿no? Esta historia nos marcó para siempre, porque nos mostró cómo el acompañamiento a una mujer que está atravesando un embarazo inesperado, por la razón que sea, el acompañamiento realmente hace la diferencia entre la vida y la muerte.
Evelyn, una pregunta de orden práctico. Hay mucha gente que no quiere tener, hijos adoptivos mayorcitos. Este es un fenómeno que también por el cual hay que trabajar también, que tiene que ver con la adopción. ¿Ustedes tenían problemas si era un chico más grande cuando se anotaron?
No, la verdad que no, pero entendemos las vivencias, los pensamientos de cualquier persona que está pensando en adoptar, uh-huh, porque piensa que cuanta más historia tiene ese bebé o ese niño, ya después les va a ser más difícil poder integrarlo a la familia. Creo que el concepto tiene que ser, si yo adopto para beneficiarme yo o estoy adoptando para bendecir y hacer bien a otra persona.
Claro.
Esto es muy interesante porque cuando uno lo que quiere hacer es solucionar su deseo de tener su hijo, entonces piensa enseguida en un bebé, es una cosa. Pero cuando uno piensa en tantísimos niños que están esperando ser adoptados, entonces la realidad cambia. Yo tengo una familiar cercana que ha adoptado hace poquito, una chiquita preadolescente, y está feliz de la vida.
Claro.
Pero por supuesto ella misma tuvo que ir viendo en su propia vida para qué quería adoptar. Este es todo un tema y bueno, yo estoy a disposición para conversarlo con cualquier familia que necesite orientación quizá, sí, en este sentido.
Volvamos un poco. Después de esa historia personal, ¿cómo surge esto de ponerse a trabajar por otros en situaciones parecidas?
Nosotros somos de Buenos Aires, pero estamos aquí en Villa Regina, en Río Negro, hace ya 30 y algo de años, ya no me acuerdo, 37 años creo. Mi esposo vino, él es médico, comenzó a trabajar aquí en el sur, yo soy docente universitaria, pero Dios nos fue amorosamente envolviendo en el servicio a los demás y también el servicio a Dios como prioridad en nuestra vida. Somos responsables de una comunidad de fe ya hace 24 años y nuestra comunidad de fe tiene una fundación que es el brazo social, digamos, en la que servimos especialmente a personas en situación vulnerable. Uh-huh. Tenemos un centro de la mujer que funciona a media cuadra del hospital, también un centro de rehabilitación de jóvenes y de chicas en adicciones, un centro de día. Tenemos algunos pequeños servicios, también un pequeño comedor comunitario y un rincón de hospitalidad para personas en necesidad. Bueno, pequeñas así iniciativas que tienen que ver con el servir a las personas en situación más vulnerable.
Ajá.
Yo estaba trabajando especialmente en lo que era el área de adicciones, el pequeño centro, y este centro llegó a ser muy reconocido por las autoridades de nuestra provincia aquí en Río Negro, por lo cual nos solicitaron que nuestra fundación fuera una ONG asesora del Consejo Nacional de la Mujer como representante de nuestra provincia. Bueno, coincidió tener que viajar yo a Buenos Aires para ser parte de este Consejo Nacional de la Mujer, que dependía de Presidencia de la Nación, es decir, algo totalmente alejado de lo que era nuestra realidad, nuestro servicio local.
Un compromiso muy grande también, ¿no?
Sí, pero totalmente inesperado, porque nuestro servicio era a nivel local. Cuando pasó esto de tener que representar a nuestra provincia, nuestro servicio se extendió más allá de nuestra localidad, porque allí fue que yo vi entre los dispositivos de este Consejo Nacional de la Mujer, que tenía como propósito ayudar a las mujeres que sufrían violencia, conocí lo que era el dispositivo de la Línea Nacional 144 para la atención de mujeres que sufrían violencia. Entonces yo pensé que lo que Dios nos estaba ampliando en nuestro servicio era poder ayudar a las mujeres que sufrían violencia de género, y nosotros ser una fundación que conectara a otras fundaciones de fe que nosotros conocíamos para ayudar en este trabajo. Y así lo empezamos a hacer. Cuando irrumpe el tema del aborto, entonces muchas de estas instituciones de fe nos juntamos y dijimos, acá hay algo más que tenemos que hacer, no solamente lo que teníamos pensado. Y coincidió que Cristian y yo fuimos invitados a la primera Marcha Nacional por la Vida en CABA, en Palermo, ante miles y miles de personas, donde contamos nuestra historia.
Te hago una corrección, Evelyn, sí. te hago una corrección, que es una confusión muy común. Como estoy muy, muy metido con la Marcha por la Vida, esa fue por ser la más grande, mucha gente piensa que fue la primera, pero fue la segunda. Ya cuando, ya se había complicado todo, ¿no? Lógicamente, porque se anunció que se iba a debatir el tema del aborto, entonces hubo mucha reacción, pero fue la segunda.
Ajá, bueno, muchísimas gracias por el dato. Bueno, muy interesante, esa marcha fue espectacular. Nos contactamos con muchas instituciones, algunas que ya estaban trabajando en el tema de la defensa de la vida, y otras muchas muy inquietas en decir qué podemos hacer, agrupémonos. Y luego tuvimos la posibilidad con Cristian de exponer en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que fue un absoluto milagro, porque para poder hacerlo tenías que tener un legislador que te diera el lugar.
Claro.
Y todos los legisladores en nuestra provincia eran abortistas. Pero bueno, Dios hizo un milagro, los dos pudimos exponer, y la exposición de Cristian, que podría haber sido abortado, y fue tomada por el canal TN de televisión, y eso nos permitió contactarnos con mucha otra gente inquieta en poder servir. Bueno, así que esto es más o menos todo lo que pasó, para poder entender de dónde nació la red del 0800, que en realidad, como vos podés ver claramente, no fue algo que surgió en nosotros, sino fue algo como que Dios fue tejiendo, utilizando estas marchas, utilizando estas exposiciones en la Cámara de Diputados de la Nación, utilizando este contacto totalmente sobrenatural con este Consejo Nacional de la Mujer, por el cual yo tomé esta idea de una línea nacional telefónica gratuita para, en este caso, defender concretamente la vida. Y bueno, estamos más que felices, ya hemos cumplido 4 años de vida, comenzamos el 1 de abril del 2019, y gracias a Dios llevamos más de 1.100 nacimientos de bebés que quizá de otra manera no hubieran nacido.
Los números son impresionantes. Hasta el 30 de abril del 2023 son 1.133 nacimientos. Es decir, lo mismo que pasó con tu hijo es lo que le pasó a 1.133 mujeres. O sea, 1.133 niños que hoy existen, argentinos, hermanos nuestros, que permiten de algún modo también ellos ser un ejemplo para otros, ¿no? Porque esto se va potenciando. Muchos casos que se atienden, mucho trabajo en red con otras instituciones. O sea, es maravilloso que esto haya podido tomar forma y que mucha gente, además de tener el teléfono para usar para muchas cosas, que tenga a mano el 0800-333-1148, porque uno no sabe en qué momento le puede dar este número a alguien en una situación de vulnerabilidad, ¿verdad?
Sí, Alberto. Y en realidad, este número, 1133, que son los nacimientos que nosotros tenemos asentados y que tenemos digitalizados, en realidad son muchos más, porque están los bebés que están en gestación. Están también los bebés que quizás la mamá no llegó a informarlo, porque muchas mamás nos piden ayuda. En la infografía que yo te mostré, Nosotros tenemos en este momento 841 mujeres embarazadas que nos han pedido concretamente acompañamiento desde cualquier parte del país. Y son las mujeres que han sido atendidas, que nosotros hemos derivado los casos y esos bebés han nacido. Pero además tenemos en nuestras estadísticas que tenemos en total 2.721 mujeres embarazadas, ahí están las que se comunicaron al 0800 o a la línea de mensajes, o las que se acercaron a nuestros centros que hay en todo el país, como hay acá en mi ciudad que te comentaba, acá en Villa Regina, y hay tantos en tantos lugares del país. Estas 2.721 mujeres que nos han pedido ayuda son las que, de las que ahí podemos ver estos 1.133 nacimientos ya asentados por nosotros. Pero además están las mujeres que quizás llegaron a tener su bebé y quizás no volvieron al centro a comentarlo.
Claro.
También, por supuesto, tenemos las mamás que finalmente quizá no continuaron con su embarazo, y también tenemos los casos de bebés que quizá no llegaron a nacer, ¿no? En estas estadísticas hay tantos números.
Sí, sí.
Pero es muy interesante pensar que hay 1.133 bebés que nacieron y que lo tenemos asentados, más todos los demás que están en gestación y de los que no sabemos. Así que realmente la movida milagrosa de la vida es muy impresionante.
Sí. ¿Cuántas instituciones, organizaciones que trabajan en esta misma temática forman parte de la red?
Bueno, en realidad cuando comenzamos, hace 4 años, éramos aproximadamente 200 instituciones. Nosotros en principio logramos hacer un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e hicimos la inauguración en la Cámara de Diputados de la Nación, bueno, toda una cosa muy hermosa, pero evidentemente la presión abortista fue muy fuerte.
Sí.
Y entonces a la hora de haber hecho esta presentación formal en la Cámara de Diputados de la Nación, comencé a tener llamados de Desarrollo Social de la Nación diciéndonos: Evelyn, ¿sabe qué? Mejor no comentarlo tanto, y sabe que vamos a tener que agregar un anexo. Bueno, conclusión, nos quisieron forzar, a mí personalmente, me presionaron para firmar un anexo que en resumen decía que nosotros, a las mujeres que llaman al 0800, teníamos que decirles también que tenían la opción del aborto. Por supuesto, nosotros no lo íbamos a hacer.
Claro.
Se rescindió el convenio, el dinero que ya nos habían enviado y que estaba acá en el Banco Nación, nosotros lo devolvimos inmediatamente. Y gracias a Dios comenzó esta patriada maravillosa en la que nos parece mentira que ya tenemos 4 años de vida viviendo absolutamente por las donaciones de los amigos que se suman a la red cada año, cada mes. Tanta gente que aún con donaciones muy chiquitas van diciendo: quiero apoyar, quiero apoyar.
Qué
y bueno, en este momento tenemos más del doble de instituciones que teníamos en ese momento, más de 400 instituciones que están trabajando, sirviendo desde diferentes lugares. Y yo creo que esta decisión que tomamos al principio es como que fortaleció mucho a las instituciones que ya estaban y permitió que la red se multiplicara mucho más, porque la gente pudo ver que realmente el 0800 Vida se manejaba en total libertad, sin ningún condicionamiento, con el único propósito de defender la vida y de defender a la mujer y acompañar a la mujer que nos pidiera ayuda.
Es interesante pensar en que, por lo menos a mí siempre me llamó mucho la atención lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Cuando el Estado de algún modo promovía esta línea de ayuda y pareciera como que en algún momento se dieron cuenta: epa, estamos ayudando a gente que quiere salvar vidas, ¿no? No era lo que teníamos en nuestros planes. Es como un poco raro cómo pasó todo, ¿no? Pero bueno, ya pasó, está bien, no importa. Eso fue en el 2019, abril del 2019. Y fue una sorpresa y una decepción, ¿no? Porque uno pensaba, bueno, ahora el Estado quiere ayudar a las mujeres como lo hacen tantas entidades y demás, pero bueno, va a ser algo mejor, va a ser algo coordinado. Era una gran noticia. Bueno, inmediatamente fue una mala noticia. Pero la gran noticia es pensar en que uno se puede juntar en hechos concretos, casi cara a cara, para ayudar en cualquier lugar del país. Ah, esa es una pregunta. ¿Está cubierto todo el país con organizaciones de ayuda?
Sí, gracias a Dios está contemplado todo el país está, a mí me conmueve mucho, ¿no? Cuando nos piden ayuda, por favor, desde Jujuy, desde Tierra del Fuego, desde Salta, desde Córdoba, es muy impresionante poder tener cubierto todo el país. Y si ves la infografía, los datos que nosotros pasamos, tenemos hasta una cosa absolutamente sobrenatural, que es los pedidos de ayuda de otros países. Tenemos ya 25 mujeres de otros países, casi todos de Latinoamérica, que nos han pedido ayuda y que hemos podido responder y hemos podido acompañar. Esto surgió en la pandemia, ¿no? Estábamos en medio de la pandemia, en el primer momento de la pandemia, cuando no podíamos salir de nuestra casa, y las telefonistas me llaman y me dicen: Eve, nos piden ayuda de Perú, una mamá de Perú nos pide ayuda, ¿qué hacemos? Y yo dije, ¿qué hacemos? No puedo salir a la puerta de mi casa y vamos a poder ayudar a alguien en Perú. Y bueno, utilizamos la misma estrategia que utilizamos para cualquier ciudad o pueblo que nos pide ayuda y donde no tenemos grupo de la red, porque por supuesto estamos en todas las provincias, pero por supuesto no en toda la ciudad ni en todos los lugares. Entonces nosotros tenemos 63 grupos de trabajo por WhatsApp. Entonces, cuando nos piden ayuda de un lugar donde no tenemos equipo de la red, hacemos un SOS en todos los grupos de la red. Entonces todos se ponen en alerta, que es que nos están pidiendo ayuda de un lugar donde no tenemos grupo de la red. Y eso es lo maravilloso de trabajar en redes. Tejemos redes unos con otros. Y entonces todos conocemos alguna institución en tal lugar o en tal lugar. Y gracias a Dios, generalmente, a la hora o a las 2 horas o a las 3 horas ya tenemos el contacto de una institución que está dispuesta a ayudar a esa mujer que nos pide ayuda. Nos comunicamos con ella, le compartimos el protocolo de atención, las telefonistas se ponen al lado de ella para acompañarla, para asesorarla.
Bueno, esto no cierra si no decimos un par de cosas que son importantes en cuanto a, bueno, aquellos que están preocupados, sobre todo preocupados por este tema, y que piensan que en una de esas, bueno, es una batalla desigual. Bueno, ya sabemos que es una batalla desigual, no hay duda, pero llevamos la de ganar si ponemos todo de nuestra parte, ¿no? Indudablemente, por lo menos la parte que a uno le toca. ¿Cómo se puede ayudar? Por un lado, hablaste de colaboración, de donación para el sostenimiento de todo esto, y cualquier otra forma en la que uno puede, digamos, vincularse un poco más con la red.
Bueno, una cosa que quiero decir antes, muy importante, es que juntamente con la ley del aborto en el 2020, diciembre de 2020, se sancionó la ley de los 1000 días. Y esto es algo que nosotros podemos prestar mucha atención y es lo que nos está ayudando a lograr pequeños acuerdos en algunos lugares. ¿Por qué esta ley de los 1000 días, que en realidad fue creada solamente para justificar que hubiera una ley del aborto? Sin embargo, esta ley de los 1000 días habla de ampliar 5 derechos a la mujer. Y uno de los derechos que dice ampliar es el derecho a la información. Y la información, sabemos que la que está recibiendo la mujer en los hospitales, lamentablemente en todo el país, es muy sesgada. Está recibiendo la información que si no puede criarlo, que lo aborte. No está recibiendo la información de que puede continuar con su embarazo. Uh-huh. A través de esta ley de los 1000 días, nosotros estamos haciendo hincapié en diferentes lugares. Y, por ejemplo, en CABA se ha logrado hacer un primer acuerdo con el Ministerio de Salud para que promocione el 0800. Todo esto es muy trabajo de hormiga porque, por supuesto, hay mucha presión de otros lugares, pero esto ha permitido, como se ha conseguido también en el municipio de La Matanza, donde se ha podido hacer también un acuerdo de colaboración con la red para la difusión de la red. Esto se está llevando también, hay mucha inquietud en otras provincias y en otros municipios. Así que estamos haciendo un trabajito de hormiga para esto, para que el Estado pueda promocionar el 0800, porque de acuerdo a la ley de los 1000 días, toda mujer tiene el derecho a informarse. Y para informarse tiene que tener las dos opciones. Solo puede elegir.
Una cosa de orden práctico, Evelyn. ¿Cómo se manifiesta esta forma de enfoque? ¿Cómo hace el Estado? ¿Qué hace? ¿Facilita que haya digamos, simplemente información, un afiche pegado en algún lado, o se concreta de otro modo? Porque los médicos, hasta donde dicen la ley de aborto, no pueden, digamos, tratar de convencer a la mujer, ¿no?
Es verdad. Bueno, un primer gran paso es lograr que el Estado difunda cartelería del 0800, porque hasta ahora nosotros, al no tener recursos económicos, lo que nosotros hacemos es una difusión totalmente artesanal, la que hacemos por las redes, la que hacemos cuando vos llamás al 0800 y pedís el link y le decís, ¿me pasás el link para que yo pueda imprimir folletos del 0800? Bueno, es todo muy artesanal. Si conseguimos en los estados provinciales, municipales, en todo lo que se pueda, que ellos pongan cartelería del 0800, bueno, es un paso mucho, mucho más, ¿no? Así que yo quiero agradecerle a todos los que estén escuchando en esta noche. Y vos decís, yo no quiero simplemente pronunciarme a favor de la vida, porque eso es un primer paso, pero no alcanza. Tampoco quiero simplemente horrorizarme con las cifras de aborto, que son terribles en todo el país. Quiero arremangarme, quiero ser parte de la solución. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, podés comunicarte con nosotros, tenemos una página web, 0800vida.com.ar, podés comunicarte al 0800-333-1148, podés comunicarte también a nuestro Facebook, Red de Acompañamiento a la Mujer, muy fácil, tenemos también un WhatsApp, 2984-503737, de la forma que quieras, comunicarte con nosotros, estamos también con todos nuestros videos en YouTube, Red de Acompañamiento a la Mujer. Ahí tenés muchos spots radiales, tenés también flyers, folletos. Te animamos a que te sumes al ejército de hormigas que estamos trabajando y que si tenés contactos en tu municipio, si vos decís hay concejales que están interesados, nos están llamando y estamos muy contentos haciendo encuentros por Zoom con diferentes autoridades, personas de diferentes partes del país interesados en replicar cualquiera de estas estrategias para que más mujeres sepan que no es verdad que su única alternativa es el aborto. No es verdad que hay un montón de instituciones voluntarias dispuestas a acompañarlas primorosamente y con todo amor.
Qué bueno. Que bueno, pasa algo muy muy grato al escucharla a Evelyn, que es, uno se queda con las pilas totalmente cargadas y quiere actuar. Bueno, de eso se trata, esto ha sido lo último que mencionaste, Evelyn, y eso es la parte importante, ¿no? Motivar a otros, porque por ahí pasa la cosa, ¿no? Bueno, Evelyn, muchísimas gracias por todo esto. Por supuesto que hay mil anécdotas y mil cosas que se pueden decir, pero creo que lo más importante estuvo dicho y ojalá esto provoque que haya, bueno, más gente que se entere, más gente que lo tenga en cuenta, más gente que colabore.
Gracias.
Y más gente que reflexione,
Alberto,
sobre este tema.
Permíteme dar una palabra también para cualquier mujer que esté atravesando un embarazo inesperado en este momento.
Adelante.
Yo quiero decirle, queremos abrazarte con todo nuestro corazón. Sabe que no estás solo, que no es verdad que la única alternativa que tenés es el aborto. No es verdad. Estamos para acompañarte. Comunícate con nosotros, 0800-333-1148. Estamos para abrazarte y acompañarte. Y también para toda mujer que quizá en algún momento de su vida ha transitado por la tristeza de un aborto. Queremos decirte, comunícate con nosotros. Dios quiere sanar tu corazón y aún utilizar tu experiencia triste para que vos puedas apoyar a tantas otras mujeres que te necesitan. Un gran abrazo, Alberto, y estamos a disposición. Gracias por permitirnos compartir toda esta alegría y este maravilloso desafío.
Muchas gracias, Evelyn. Que estés muy bien.
Gracias, buenas noches.
Cosas posibles.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
Y llegamos al final, pero solo de este programa de radio. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, especialmente hoy. Muchas gracias a Enki, a Encarnación Monta Moreno, la nutricionista, al que volveremos a consultar. Y también muchas gracias, claro está, a Evelyn Rodríguez del 0800 Provida. Nos encontramos en la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.